En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Llegó el día. En 4 horas llega el debut de España en el Mundial de Qatar. Con la ilusión por bandera, con un bloque joven, el tercero más joven del Mundial, con un seleccionador que es sin duda el gran líder de los nuestros. A las 5, hora taurina, llegará la hora de la verdad. El momento en que suene el himno disparará las pulsaciones de futbolistas y aficionados. Y también de Luis Enrique, que lo espera con ansia.
Hombre, mañana sentiré un hormigueo especial porque cuando sientes el himno te acuerdas de tu gente, de tus seres queridos, te acuerdas de toda la gente que está en España con ganas de verte triunfar y seguramente será un momento muy emotivo. Y un Mundial, primer partido del Mundial, y va a ser muy bonito y emocionante, ya con muchas ganas de vivirlo.
El España-Costa Rica lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 4 de la tarde con los comentarios de Juan Sabas y Dani García Lara. Enseguida estamos con la actualidad de la selección española, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a las 2 vamos a contar cómo el próximo viernes es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Ayuntamiento de Madrid, un año más, no tendrá una declaración institucional por falta de acuerdo de los grupos. El Gobierno Municipal considera, sin embargo, que sí han cumplido todas las medidas contra la violencia de género aprobadas en el Pleno. Una de ellas fue la creación de un centro para víctimas de trata. En un año ha acogido a 51 mujeres, el 25% menores de 25 años. El delegado de Igualdad, Pepe Aniorte, lo ha visitado esta mañana.
El primer centro de emergencia para víctima de trata en España, creado por un ayuntamiento. 2 de cada 3 de estas mujeres consiguen retomar sus vidas, empezar todo un proceso de cambio después de todo lo vivido en su situación de trata y de esclavitud.
Y en el Congreso de los Diputados el Gobierno sigue defendiendo los presupuestos que se votarán previsiblemente mañana y previsiblemente también se van a aprobar. En las últimas horas hemos conocido que Bildu los apoyará después de que el Ejecutivo se haya comprometido a retirar de Navarra a la Guardia Civil el próximo año. Rechazo de las asociaciones policiales, reproches de la oposición, Cuca Gamarra del PP, Pachi López del PSOE.
Empiezan por la Guardia Civil de Tráfico, pero se lo entregan nada más y nada menos que a los herederos de la banda terrorista ETA. Es el Partido Socialista quien ha entregado a Bildu aquello por lo que muchas personas dieron su vida.
A día de hoy, el Partido Popular es un partido antisistema. No cumple la Constitución, busca el enfrentamiento, juega al populismo más preocupante.
Y novedades para los afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar casi 14 millones de euros para distintas actuaciones. Escuchamos al portavoz Enrique Osorio.
1,4 millones de euros de contratación de emergencia, de servicios, de realojo, de vigilancia, de inspección, de seguimiento, de refuerzo estructural en la calle Presa de los números 17 al 27 para familias que han sido desalojadas de esos centros. Mantener su vivienda, mantener los servicios de vigilancia de los edificios.
Y seguimos muy pendientes de la tercera jornada de huelga de médicos de familia y pediatras. Según la consejería, el seguimiento es hoy del 16%. Esta tarde, nueva reunión. Ambas partes ven posible el acuerdo. Esa reunión coincide además con el partido. Así que esperemos que haya acuerdo y que gane España, claro.
Ojalá que sí. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Estamos a menos de 4 horas de nuestro debut en el Mundial. A las 5 en el novísimo estadio de Altumama, en Doha, se miden España y Costa Rica. La número 7 contra la número 31 del ranking mundial. Favorita España, pero visto lo visto con Arabia y en parte con Australia, confianzas las justas. En la concentración española no ven el momento en que esto comience por fin. Luis Enrique.
La verdad es que no se puede tener mejor energía en la concentración de toda la gente que formamos la federación, de todos los que estamos viviendo aquí, jugadores, staff, por descontado. con muchas ganas ya de demostrar nuestra valía, de demostrar nuestro fútbol y de daros alegrías.
Nuestro rival Costa Rica llega envalentonada a la cita. Estaba prácticamente fuera del Mundial, pero 7 victorias consecutivas le acabaron dando el pase. Rival rocoso con Keylor como gran referencia. El seleccionador es el colombiano Luis Fernando Suárez. Él, como Luis Enrique, también cree que es el mejor.
Él no es el mejor, él es el segundo, porque yo soy el mejor. Y en ese sentido, creo que uno debe creerse el mejor. Pues si yo voy a pensar de que yo no sé nada, de que los entrenamientos míos no sirven, absolutamente nada. O sea que yo valoro mucho lo que él dijo y que en determinado momento se puede tomar de muchísimas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho. Pero dijo algo equivocado, el mejor soy yo.
Recordemos que en menos de una hora, a las 2, juegan nuestros dos rivales de grupo en el Estadio Internacional Califa. Se miden Alemania y Japón. Primera oportunidad para calibrar cómo llegan ambos. La Croacia de Modric abrió hoy la jornada midiéndose a Marruecos. Empate a cero, el resultado definitivo del subcampeón del mundo. Partido del grupo F, que se completará con el Bélgica-Canadá, que se juega a las 8. Atención a este grupo, que es con el que España se cruzaría en octavos. De la jornada de ayer destaca la goleada de Francia contra Australia, 4-1 con doblete de Giroud, que firmó un gran partido, al igual que Teo Hernández. En su mismo grupo, Dinamarca y Túnez empataron a cero. Mientras tanto, los argentinos se lamen las heridas tras el sorprendente 1-2 adverso contra Arabia Saudita. Tanta euforia hay en Arabia que el rey ha decretado hoy como día festivo en el país. Todo lo contrario en Argentina, Leo Messi.
Es un golpe muy duro para todo, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien.
Y menos mal para los argentinos que en el otro partido de su grupo, México y Polonia, empataron. El guardameta azteca, el Memo Ochoa, le detuvo un penalti a Lewandowski. Dos noticias más de fútbol con epicentro en Manchester. Ya es oficial, Pep Guardiola ha renovado su contrato con el City hasta 2025 y Cristiano Ronaldo y el United han llegado a un acuerdo para resolver su contrato y desvincularse. Cristiano busca equipo desde ya mismo. Fútbol femenino, hoy charlaremos en este partido de la una con Marta Cardona, jugadora del Atlético de Madrid. El domingo en el Metropolitano se juega un apasionante Atlético Barça. Antes, esta noche, el Real Madrid juega en Londres contra el Chelsea, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Este es Toril, el técnico blanco.
Es un gran rival, al final tiene una trayectoria muy buena tanto en la competición como en la liga. Nosotros también, vamos a intentar luchar, hacerlo bien con nuestras armas. Creo que tenemos posibilidades de competir al máximo nivel. Creo que se va a ver un buen partido, tenemos jugadoras igual que ellas de buen nivel y por lo tanto creo que va a ser un partido bonito de ver.
Baloncesto Euroliga, el Real Madrid ganó anoche al Valencia en la Fonteta, 73-80, partidazo de Musa, cuarta victoria consecutiva en Europa de los de Mateo. De la madrugada de la NBA destacamos el partidazo de Davis con los Lakers, 37 puntos, 20 rebotes, a pesar de lo cual su equipo perdió contra los Phoenix Suns. También perdió Santi Aldama y sus Grizzlies. El español está perdiendo foco con el retorno de Jaren Jackson, jugó 16 minutos en los que anotó 7 puntos. Copa Davis, a las 4 de la tarde comienza la eliminatoria que enfrenta España y Croacia en Málaga con Roberto Bautista y Pablo Carreño en los individuales. Los nuestros juegan a la vez que lo hace España en el Mundial, pero esperan un lleno total. Bautista.
Una Copa de Davis no se vive todos los días y yo creo que estoy seguro que la gente va a venir a animar, el estadio estará lleno. Es más, nosotros jugando una eliminatoria tan dura contra Croacia necesitamos el apoyo del público.
Ayer Australia logró el pase a semifinales al derrotar a Países Bajos por 2-0 y una noticia muy triste. Esta mañana hemos conocido el fallecimiento de Lázaro Albarracín, vicepresidente del Atlético rojiblanco de corazón. Un señor, un caballero, todo respeto y amabilidad. Descanse en paz. Un fuerte abrazo para su familia. 1:09, España.
El Mundial de Qatar. En el partido de la una.
Tres horas 51 minutos para que comience el partido, 5 de la tarde, entre España y Costa Rica. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos al equipo concentrado en la Universidad de Doha, dando los últimos detalles. Habrán recibido ya la charla técnica, los detalles del rival. El 11 sigue guardado, solo lo conoce Luis Enrique. Se lo comunicará aproximadamente en unos 20 minutos al equipo. ¿Algunas dudas tenemos todavía, Carlos?
Pues sí, unas cuantas. Yo, según pasan las horas, la verdad es que no lo tengo nada claro. Y más porque, claro, la gente que está en Qatar informa de que, por ejemplo, Rodri va a entrar, lo dan casi seguro como central junto a Laporte. Hablan también de la posibilidad de que al final arriba en ataque no juegue Marco Asensio, cosa que yo descarto. Bueno, yo creo sinceramente que Laporte va a jugar con un central de partida. La duda está en si será Pau o Eric. Carvajal y Álvaro laterales, por supuesto el portero Unai Simón. El centro del campo yo creo que ahí sí más o menos todos tenemos claro que será el del Barça, con Pedri, Gavi y Busquets. Y arriba, pues sinceramente, desde ver la posibilidad de contar con Morata como delantero centro, Asensio y Sarabia a los lados, hasta incluso la posibilidad de que Asensio sea el falso 9, si es que Luis Enrique no viese a Morata todavía al punto fino después de haber tenido un pequeño problema físico en los últimos tiempos, ¿no?
Ese es el asunto. Luis Enrique ayer Bonilla dijo que todos están bien, pero tal vez Carvajal no esté al 100% por ese constipado también que ha tenido. Morata ha estado sin entrenar. Yo creo que estando en condiciones juegan, pero...
Sí, la verdad es que con Luis Enrique es muy difícil el tener y acertar el once inicial, evidentemente, pero desde que se hizo cargo de la selección. Hombre, yo creo que por un simple resfriado no va a tener ningún tipo de problemas Carvajal. Creo que no lo tendría ni Álvaro Morata. Lo que sucede es que Álvaro Morata venía también de arrastrar unas pequeñas molestias en la cadera, y por ahí, pues a lo mejor no está como el resto de compañeros, porque ha tenido menos sesiones de trabajo que el resto de seleccionados. Pero vamos, si él dice que están para jugar, pues imagino que todos están para jugar al 100%.
Ayer, Carlos, Luis Enrique se asomó a su cuenta de Twitch.
Sí.
Hay que decir que se maneja muy bien, ¿eh? Que se maneja muy bien. 52, 54 minutos de charla y explicó cosas muy interesantes que normalmente no se preguntan en sala de prensa porque no viene al caso, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo es toda la parafernalia previa al comienzo de partido? Así es un día de partido, está siendo esta misma mañana, la España de Luis Enrique está haciendo esto.
Tienen la mañana libre hasta la hora antes de la comida, que ya hacemos la primera charla. La hace Rafael Pol, es la charla del rival. ¿Qué características tiene Costa Rica en este caso? Comemos, siesta, y antes de irnos para el estadio, pues doy la charla yo de qué cosas hacemos, en qué nos tenemos que fijar, qué cosas consideramos importantes. Hasta ahí los jugadores no saben quién juega y lo primero que hago es darles la alineación. Ellos son los primeros en saber quién juega. Luego nos vamos al estadio, calentamiento típico 40 minutos antes, media hora antes, y antes de salir al campo les doy una mini charla antes de que Busi haga la arenga con el grito típico que hacemos. Para unir energía nos juntamos todos en corro y para salir pensando en lo que tenemos que hacer.
A eso de las 3 menos cuarto, 3 de la tarde, me imagino más o menos, cogerán el autobús, que no está nada lejos porque el estadio está en la misma Doha. ¿Os imagináis un autobús de gente callada, seria, concentrada, relajada, pensando en Keylor, Ruiz, Borges y compañía? Para nada.
Me gusta escuchar música y que los jugadores escuchen música en el autobús, en el vestuario antes del partido. De hecho, es una fiesta. Antiguamente, en mi época, a los entrenadores les molestaba que escucháramos música. Tío, pero que parece que vamos al matadero, todos en silencio aquí. Si esto es una fiesta, yo quiero que bailen, que se rían, que hagan lo que quieran. Y llevar las cosas con humor hace, de hecho, alguien que sonríe es imposible que tenga ansiedad. Pues sonreír, alegrarse, hacer bromas, ya la situación del partido ya te va a poner en el punto lógico de activación.
Soltar adrenalina, Carlos, en esos momentos.
No, me
previos,
parece bien,
¿no?
Me parece bien. Es una visión muy positiva y muy, no sé, muy de echado para adelante, porque hay que desdramatizar. Y cuanto más desdramatices y más tensión le quites al futbolista, que luego ya tendrá tiempo cuando se esté poniendo las botas, vistiéndose de futbolista, etcétera, etcétera, para tensarse, me parece mucho más apropiado, desde luego.
Hacía 6 años que España no vestía completamente de rojo. Fue en 2016, en Kiev, le ganamos a Ucrania 0-1. También en el Mundial de Brasil, creo que algún partido hicimos.
Sí,
mejor olvidarlo.
Por eso digo, mejor
olvidarlo. Pero España va a jugar los 3 primeros partidos del Mundial, la fase de grupos completamente de rojo, porque así lo ha querido también Luis Enrique.
Pues principalmente porque se lo he pedido al director deportivo. He dicho que pasan los campeonatos grandes y acabamos jugando más de blanco que de rojo, y la selección española es la roja. Pues le he dicho, oye, si en este Mundial se puede gestionar que cada vez que haya similitud con el pantalón, en vez de cambiar y ponernos de blanco todos, ponernos de rojo todos, pues he visto la equipación, es preciosa. Mañana, y creo que los 3 partidos de clasificación, vamos a jugar de rojo entero. Ojalá nos dé la furia y la raza y la calidad para jugar no solo esos 3 partidos, sino 4 más vestidos todos de rojo.
La roja de rojo, bueno. Carlos Bonilla, ¿eh? Y ojo, porque estamos avisados. Después de lo de ayer de Arabia Saudita, después del sustito que le dio Australia a Francia en la primera parte, después del 0-0 de Croacia contra Marruecos, Que no nos creamos que estos de Costa Rica vienen aquí de paseo y que son una perita en dulce, ¿eh?
No, evidentemente. Vamos a ver, es una selección a priori de un nivel bastante inferior al de la selección española. Pero tiene jugadores reconocibles. Es verdad que muchos de ellos son veteranos, porque yo creo que menos Campbell, que ya creo que está en los 30, pero no es pues como otros que están ya casi en los 35. Y Keylor Navas, claro, pero claro, Keylor es el portero y además este año casi no ha jugado, porque Donnarumma le ha comido la tostada,
cuenta,
¿no?
Muy poquito con él, sí.
Con lo cual, a priori, pues hombre, sí, pero claro, si tenemos en cuenta lo que pasó ayer con Argentina y Arabia Saudita, pues evidentemente, como dice Luis Enrique, aquí hay que estar todo el mundo con las orejas tiesas.
Y que estos inicios de Mundial...
No se nos dan demasiado bien.
Claro, iba a decir, siempre se nos atragantan. El año que fuimos campeones, el primer partido perdimos. Sí. En el Mundial de Brasil, pero además
bueno,
perdimos
5-1.
Sí, sí, es que fue terrible y tremendo el resultado. Así que yo creo que se lo van a tomar los jugadores españoles y el seleccionador, pues como se toman en la mayoría de los partidos, para intentar conseguir una victoria que debe ser importante y dar tranquilidad a los jugadores de España. Un resultado en contra, un empate que te llevaría ya, prácticamente a la carrera y con la cabeza pendiente de otras cosas y de otros resultados.
3-3 en el último Mundial contra Portugal en Rusia. Recordemos, sí. Sobre las sorpresas, Luis Enrique.
Sin duda, sí. Habrá sorpresas, pues porque lo que impera en el fútbol actual es la igualdad. Cuando un equipo que es favorito sobre el papel, de repente se ve superado por otro rival, empiezan los agobios, los problemas, las dificultades, y no es tan fácil solventar ese tipo de partidos. Un rival que se encierra y que acumula muchos jugadores en la zona cercana a su área y que no tiene ningún reparo en ocupar todos los espacios, genera poco espacio, poco tiempo y dificultades. Seguro que va a haber más sorpresas y esperemos que no seamos nosotros uno de los afectados.
A las 4 de la tarde lo contamos aquí en Onda Madrid con toda la redacción de deportes. Entre ellos estará Rodrigo Marciel, que es un experto conocedor del fútbol internacional. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Anda, danos moral. ¿Ganamos esta tarde a Costa Rica?
Sí, hombre, yo creo que sí. Hay muchos factores que invitan a ello, ¿no? Uno, si quieres, empezamos hablando del rival, ¿no? Que es
eso después, háblame de España, ¿qué sensaciones tienes?
Eso después, de España. Venga, pues de España yo creo que por la sensación de grupo hay pocos equipos que lo tienen, ¿no? Yo creo que de una idea muy clara de lo que quiere hacer, una idea bastante radical en lo bueno de a dónde ir, con lo cual es una fase final, me parece que es bastante elogiable, ¿no? Y que haya centrado el foco Luis Enrique todo ese giro mediático con él, me parece importante, porque estábamos acostumbrados quizás a mucho debate en otras ocasiones, y creo que él ha logrado ser muy claro, y al ser tan claro, pues hay pocas incógnitas y las que hay no son polémicas, ¿no? Y yo creo que en otras fases de concentración, tanto en el Mundial, acordaros de 2010 que perdimos con Suiza, que se hablaba de que no podían jugar juntos Xavi Alonso y Busquets, eso es, pues yo creo que eso ya es un punto a favor, ¿no? Porque he visto otras selecciones que ha habido otros debates y que han empezado con esas dudas, y aquí yo creo que lo positivo es arrancar con una idea muy clara de lo que se plantea, con lo cual yo creo que eso llena de optimismo el inicio, ¿no?
Bueno, Carlos, tú has narrado todos los partidos de España desde hace muchísimo tiempo, toda la fase de clasificación, no te has perdido un solo minuto. ¿Qué pálpito, qué sensaciones tienes después de todo lo que has visto a la hora de la verdad?
Bueno, tengo el mosqueo de siempre cuando España se juega las habichuelas contra equipos inferiores y sobre todo que se cierran mucho. Que tenemos la pelota, que la movemos de lado a lado, pero hay poca profundidad, hay poco ritmo de juego, poco gol. Y temo que, como pasa o suele pasar en esos partidos, haya algún despiste o en la defensa o en el portero, que a veces ha ocurrido. Hombre, lo que pasa es que Costa Rica afortunadamente no tiene los delanteros de alto nivel que tienen selecciones como pueda ser Brasil o Francia. Y por ahí a lo mejor nos salvamos. Eso es lo que más miedo me da. Si todo responde a la lógica futbolística, como decía Rodrigo, España debe ganar. Pero insisto, esta España de Luis Enrique nos ha dado motivos, como él mismo dice, para pensar que puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. Así que estoy ahí.
¿Tu sensación, Bonilla, también hay ahí o tú eres más optimista que esta gente?
No, yo estoy con Carlos, yo estoy ahí. Yo creo que se va a ganar, pero que no lo va a pasar bien España. No. Es decir, yo creo que no va a ser un resultado como el de Inglaterra, por ejemplo. Yo creo que nos va a costar muchísimo más. Pero espero eso, que en lugar de jugar tan horizontal como suele jugar la selección española, pues de vez en cuando verticalice más las acciones ofensivas.
Preguntas concretas. Carlos, ¿tú pondrías a Asensio hoy como titular, teniendo en cuenta el momento de juego en que está?
Claro, evidentemente es así. Yo creo que está por encima de Ferran Torres, que podría ser el otro que pudiera jugar en esa demarcación. Creo que también está por encima de Ansu Fati, que también podría jugar en esa demarcación, aunque el otro día le vimos por el otro lado, por la izquierda. Bueno, sí, Asensio titular debería.
Rodrigo, ¿tú pondrías a Rodri de central o eso es enviar un mensaje a los centrales de...
No me gustan esas improvisaciones en fases finales. Creo que lo puede hacer bien, pero como recurso y plan B. Me parece que es un jugador que tiene esa capacidad para hacerlo de central, pero su gran virtud es en el medio centro. De hecho, es un jugador, yo creo, más aprovechable que el propio Busquets, pero va a morir con Busquets el Luis Enrique en esta fase final. Con lo cual, a mí me parece que, aunque tengas dudas en los centrales, el llegar con Rodri en esa posición sí que lanzas, como tú dices, ese mensaje de inestabilidad en la pareja que tú quieres, ¿no? Porque te has dicho continuamente, Eric García, mueres con él, no te convence igual Pau o Laporte, con lo cual yo creo que las parejas de centrales tienen que jugar, hay cosas que no se pueden tocar y que aunque tengas dudas tienes que morir con una pareja de centrales fija. Y si ya empiezas con Rodri, a mí da la sensación de que algo no tienes claro, ¿no? Y por ahí yo creo que no debemos hacer esas pruebas.
Busquets, Gavi y Pedri son intocables para ti, Bonilla, ¿o tú te plantearías otra opción?
Yo creo que parten los tres como titulares en el centro del campo. La presencia de, por ejemplo, de Coque, que es verdad que a lo mejor no está atravesando su mejor momento, pero que siempre en España ha hecho buenas cosas. De hecho, yo creo que en el Mundial de Rusia, que es un Mundial pues especialmente gris para la mayoría de los internacionales, yo creo que Coque no estuvo ni mucho menos mal en ese Mundial. Pero yo creo que de inicio, como tú bien has comentado, los tres jugadores del Barça creo que parten como favoritos para Luis Enrique.
En este sistema, Carlos, necesitamos no que jueguen bien, que vuelen los laterales, Carvajal Totalmente. Y Alba, sobre todo contra un equipo que presumo se va a cerrar mucho atrás.
Hombre, es que es hacer superioridad por las bandas claramente, porque al final juegan de extremos. O sea, hay partidos de estos en los que Jordi Alba, sobre todo, yo creo que de medio campo hacia atrás casi ni lo pisa, con lo cual eso es obvio que va a ser fundamental. Lo que pasa es que, claro, si te cierra mucho Costa Rica y se mete muy, muy, muy atrás, es complicado por ahí hacer superioridades y sobre todo buscar la espalda de la defensa costarricense. Pero en cualquier caso, como ayer explicó Luis Enrique por el tema Gaya, el asunto de los laterales para él es absolutamente primordial para el juego de la selección y para hacer superioridad por las bandas. Lo que pasa del Toro es que al final, si no juega Morata y entramos mucho por banda, pues está el tema de siempre, ¿no? Centros, pero ¿centros a quién? A ver quién lo remata.
Rodrigo, no parten las quinielas. ¿Tú apostarías por Ansu, por ser el diferente de todos estos que juegan arriba?
Sí, por el diferente, sí. Otra cosa que a mí me plantea la duda de 90 minutos de Ansu Fati. El otro día dijo destellos, pero no me termina de convencer que él pueda ser el Ansu que todos esperábamos. Por las características, por supuesto, y porque tiene mucho gol, es el jugador que en la zona izquierda, pierna cambiada, yo creo que Luis Enrique tiene una fe total en él. Pero me despierta alguna inseguridad el que pueda hacer ese desborde y esa explosividad que nos tenía acostumbrados cuando empezó hace 2 años. Con lo cual, España tiene ahí recursos como Dani Olmo, como el propio Ferran, como buenos jugadores de un perfil parecido, y yo entiendo que Luis Enrique, aun estando al 80% por la calidad que tiene, lo va a poner sí o sí, pero me genera dudas que durante todo el Mundial pueda ser el titular indiscutible, porque si en el Barcelona han dudado muchísimo en ponerle los 90 minutos, claro. ¿Por qué en la selección también?
No, estuvo en
también,
duda de entrar,
claro,
en la lista hasta el último momento, claro. Si te acuerdas.
Hasta el último día, sí, exacto, sí, hasta sí. El último día. Con lo cual yo entiendo que Luis Enrique le da muchos ánimos en rueda de prensa, pero quizá él tiene más ganas de lo que en realidad puede mostrar al final en el campo.
Y ojalá lo fuera, ojalá lo fuera, porque claro que si lo fuera, ojalá, querría decir que está muy bien y eso sería fantástico.
Nadie ha visto jugar tanto a Morata de los que estamos aquí como tú, Bonilla, estoy seguro, porque no te has perdido un solo minuto de Morata esta temporada. Comenzó volando en pretemporada y los primeros partidos. Luego ya no ha estado tan potente. Ahora viene un poquito tocado físicamente, pero él dijo, estoy muy bien hace muy poquito. ¿Tú apostarías hoy 100% por Morata?
Es que yo apostaría, yo siempre en mi equipo apostaría por un 9 puro. De los clásicos, un 9 puro. Y el único 9 puro que hay en la selección es Morata. Por lo tanto, yo sí apostaría por Morata. Creo que físicamente no está mal. Ni mucho menos. Otra cosa es que de cara a portería pueda tener más o menos suerte. Si en los primeros partidos de liga estuvo acertado y marcaba goles, en este tramo de temporada no lo está tanto, pero genera muchas cosas para el resto de compañeros. Abre muchos espacios, hace muchas diagonales para que le envíen el balón. Es decir, yo creo que es un tipo con el que se puede contar tranquilamente en el ataque de España.
Ahora sí, Rodrigo, ahora sí te pregunto por Costa Rica. Estaba medio fuera del Mundial, ganó 6 partidos consecutivos de la fase de grupos y logró llegar a la repesca, donde en el mismo estadio donde jugamos hoy, en Doha, y con el mismo árbitro, por cierto que a Carlos esto del Emiratí le tiene un poco...
Hombre, es que este señor poco... en la Liga de Dubái o de Emiratos Árabes Unidos, pues no sé yo el nivel que habrá, pero a ver qué tal le va al señor Mohamed Abdullah Hassan Mohamed.
Oye, qué bien te has aprendido el nombre, Carlos, ya. Impresionante.
Y la cara también la tengo.
Digo, en vista. Ha acabado muy bien, ganó a Nueva Zelanda la repesca. ¿Cómo es Costa Rica? ¿Es un equipo rocoso, es un equipo defensivo? Conocemos a Keylor, conocemos a Borges, conocemos a Ruiz. ¿Cómo es esta Costa Rica, Rodrigo?
Bueno, pues mira, yo creo que es una Costa Rica que ya la gran generación de 2014-2018, sobre todo la de, en 2014, que es ellos tocan techo llegando a cuartos de final...
Sí.
Esos jugadores están ya en declive, esa es la realidad. Por eso incluso Canadá les ha quitado el puesto directo para el Mundial. Como dices tú, hasta el último día no se clasificaron. Cambiaron de entrenador en junio de 2021. ¿Eso qué pasó? Que pusieron un equipo mucho más defensivo, mucho más físico. Y por ejemplo, Brian Ruiz, que tiene 37 años y que se retira después del Mundial... no cuenta en la titularidad. Igual hoy da la sorpresa y lo pone. Entonces este es un equipo con menor talento que las dos últimas ediciones, que tiene a Joel Campbell, bueno, el jugador que fue del Arsenal, que ahora ya pasa por un multitud de equipos, como el jugador más peligroso, que tiene dos extremos también peligrosos, pero es verdad la realidad que es un equipo que va a esperar muchísimo a España, que incluso vamos a ver si puede meter a 5 defensas, que va a ir descaradamente a la contra en los laterales, pero hay una cosa que preocupa. Ellos por arriba van muy bien, por ejemplo, y que es el típico estilo que a la forma de jugar de Luis Enrique se le atraganta, porque les va a ceder todo el protagonismo. Ellos hace un año y medio han cambiado para ser más conservadores todavía, con lo cual van a hacer un partido... Si es lento, mejor. Si es con poco ritmo, mejor todavía. Con lo cual, entiendo que si lo comparamos con Japón, por ejemplo, que tiene más calidad, bastante más, pero la forma de jugar es de la típica que muchas veces a Luis Enrique
si lo sé, no te pregunto. ¿Me estás hundiendo?
No.
Un análisis realista y riguroso, claro, como tiene que ser.
Que firmo el empate, me lo estás poniendo fatal.
Somos muy superiores, pero es verdad que la forma de jugar es muy clara, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, yo creo que España, aún teniendo a Morata en los centros laterales, lo tiene bastante crudo hoy. Tiene que ser más radical España, si cabe, de lo que suele ser, ¿eh? Por abajo, combinación. Sí.
Hemos pedido una segunda opinión, no es que no me fíe de ti, Rodrigo, ¿eh? Hemos pedido una segunda opinión, que es la de Ángel Catalina, que es un técnico sevillano, que es el director deportivo del Deportivo Saprissa. Para que vosotros lo sepáis, el Deportivo Saprissa es como el Real Madrid de Costa Rica, ¿no? Más o menos, el equipo con más títulos, con más afición, etcétera, y que trabaja también en la Federación de Costa Rica. Está concentrado, de hecho, con la selección en Doha. Y este es el diagnóstico que nos hace de la actual Costa Rica. Dice que España es favorito, ¿eh? No vayas a creer.
España es favorita, ¿no? Para este partido, pero bueno, lo que sí que está claro que Costa Rica, pues bueno, llega en un buen momento, está bien de ánimo, a nivel mental está fuerte y el grupo está unido y bueno, yo creo que se va a pelear al máximo, ¿no? Sabiendo que el partido tiene mucha dificultad porque España es una gran selección que aspira incluso a ganar el Mundial de nuevo.
¿Y Keylor cómo está? Que no lo hemos visto en toda la temporada.
Lo de Keylor es increíble, sí. En el proceso de clasificación ya fue importante lo que significa Keylor para Costa Rica y para la selección, evidentemente, y lo que significa en Centroamérica. Tuve la oportunidad de ir en un partido de clasificación a El Salvador y bueno, y la gente lo idolatra, ¿no? Y es una figura tiene un impacto importantísimo y grandísimo, y bueno, yo creo que es una de las armas de la selección, ¿no? Contar con un portero de tanto nivel, pues es importante. Y bueno, va a ser un partido, a mí emocionalmente va a ser un partido raro, ¿no? Cuando me ve ahí y suena el himno de España y demás, bueno, y aquí tan lejos, ¿no? Seguramente me emocionaré mucho, ¿no? Y en un mundial, ¿no? Un partido, lo que significa para las dos selecciones, para todas las selecciones, para los países, ¿no? Pero luego también, lo miro también de una manera fría, ¿no? Al final yo estoy aquí en Costa Rica, mi equipo es Saprissa, mi selección es la de Costa Rica, y que gane, o sea, y que Costa Rica haga un buen papel, pues al final es bueno para el fútbol de Costa Rica y es bueno para mi club. Entonces, bueno, ahí sí lo miro desde el lado profesional, ¿no? Pero no quita que emocionalmente, pues seguramente hace un partido que me va a impactar, claro.
Bueno, ahora estoy un poquito más tranquilo. Rodrigo, no te vayas, que te vamos a exprimir un ratito más, ¿vale? Una pausa y seguimos, más mundial.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 34, partido de la una, sintonía de Onda Madrid. Día grande, a las 5 juega España. Esta gente no está conforme con nada, ponen problemas a todo. Vamos a ver, Rodrigo, esto del tuit hater nostálgico que no te gusta que vistamos de rojo. A ver, cuéntanos, no, Rodrigo. Que no estás conforme con nada.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
Rodrigo. Costa Rica es una potencia mundial.
Ahora doy mi opinión. Ahora te lo explico yo también.
Vamos a ver, vamos a ver. Es que estamos cambiando ya muchísimas selecciones que la FIFA le gusta, aunque este caso sea Luis Enrique el que lo haya elegido, cambiar la forma de vestir de los equipos, de los clubes o de las selecciones cuando todo rojo es que no habíamos vestido en la vida. Pero bueno, es que queda como falta de identidad. Francia ayer, azul, blanco y rojo. Claro. Y nosotros de repente todo rojo. ¿Por qué? Si hemos vestido siempre... Yo creo que lo bonito es mantener como Brasil. ¿Tú ves a Brasil jugando todo amarillo?
No. No. Imposible.
Porque, vamos, se te echan al cuello. O sea, y yo, joder, es verdad que hay que cuidar un poquito a mí la identidad. Y a mí siempre me gustó, no sé, ver el rojo, azul y media negra, que es lo que nos había distinguido.
Claro, sois gente inadaptada en nuevos tiempos, Carlos.
Pero si es que tiene la
razón,
roja.
Rodri, tienes razón, porque fíjate, hoy no sería necesario porque Costa Rica viste igual que España, pero son ellos los que cambian, entiendo, porque España es local y ellos visten todo de blanco, con lo cual España podría vestir con su pantalón azul y sus medias rojas o azules, me da igual. El domingo contra Alemania no hay posibilidad de coincidencia por ningún lado, porque España y Alemania, he estado viendo imágenes del España-Alemania de 2010 y de 2008, y cada cual iba con su indumentaria clásica y no pasa nada.
Que Alemania viste con camiseta blanco blanca, este año camiseta negra. Blanca y algo negro, bueno, y el pantalón negro.
Y el único
negro.
Día, el día de Japón, que ellos van de azul, bueno, pues ahí entiendo que sí, que vale, cambies el pantalón azul y lo pongas todo de rojo, vale. El día de Japón lo entiendo, pero hoy y el domingo contra Alemania, pues son estas cosas de...
Lo ha decidido el general Luis Enrique.
Pues ya está. Punto. Estas cosas que tiene Lucho, que ahí no estoy de acuerdo. Frivolidades. Hay que mantener la esencia.
Es otra forma de que le critiquen, ¿ves? Le critican
así
por todo.
Y hablamos de si pone a Rodri de central.
Es otra más.
Otro, claro, ya está.
Oye, a ver, Alemania, que está a punto de jugar en 24 minutos. ¿Con qué 11 contra Japón, Carlos?
A ver, que lo miro, que lo tengo por aquí. Bueno, es un equipazo, ¿eh? Juega Manuel Neuer, evidentemente. Así que Ter Stegen, como es habitual, será suplente. Rüdiger y Schlotterbeck, los dos centrales. Niklas Süle y David Ram, los laterales. En el centro del campo, vamos a ver cómo los coloca. Yo creo que va a ser un 4-2-3-1 al final. Porque juega Joshua Kimmich, juega Gnabry, juega Thomas Müller, juega Musiala y juega Gundogan. Y en teoría arriba, delantero puro, Kai Havertz, el delantero del Chelsea. Pero bueno, yo leo esto y digo, ojo con estos, ¿eh?
Hombre.
Cuidado con este equipo que...
Juega Kubo titular en Japón y Shibasaki, el del Leganés, se queda en el banquillo.
Sí, y hay que estar atento a Neuer porque antes de ayer ya contamos que había varias selecciones que ya habían dicho que no iban a utilizar el brazalete este de arcoíris, sí. Pero Neuer ha dicho que sí, que él lo va a utilizar y que va a pagar de su bolsillo.
No, el problema no es que lo paguen, es que le pueden sacar la amarilla.
Claro, le pueden sacar la amarilla también. Claro. Pero él dice que lo va a sacar, así
de
que
hecho,
vamos a estar
dijo
atentos.
El seleccionador alemán que estaban pensando en rotar el capitán para que cada día le sacaran la tarjeta a otro distinto y no al mismo.
Me parece bien.
Así vuela micrófono. Alemania y Japón, ¿cómo llegan al Mundial, Rodrigo?
Bueno, pues Alemania, sobre todo con la duda en el 9, va a jugar Havertz, que lo está haciendo habitualmente ya en el Chelsea. Sí. Es verdad que no es un delantero, pero la realidad es que se ha acostumbrado a serlo y a marcar goles tanto en Alemania como en la selección. Vamos a ver cómo funciona esa posición, que es donde ellos tienen más dudas, junto con el lateral derecho. Ha optado, que es la sorpresa por Schlotterbeck, el jugador del Borussia de Dortmund, iban a jugar con Kjaer, pero bueno, esas son las dos posiciones que alteran un poco a la selección alemana, al resto jugadores de sobrada experiencia, y además el peligro un poco de que cuando Alemania llega en silencio suele rendir bastante bien, ¿no? Que pasó, por ejemplo, en la Eurocopa del 96, donde tuvieron un montón de lesionados y al final ganaron en Inglaterra. Y el caso de Japón, bueno, pues yo creo que conocemos, ¿no? A Takekubo como gran referencia, también Tomiyasu, el jugador magnífico del Arsenal, un lateral con muchísima presencia en el campo y una selección, yo creo que también con mucha calidad y que tiene muy claro lo que quiere decir. Con lo cual yo creo que podemos ver un partido mucho más abierto, por ejemplo, que hemos visto al Marruecos-Croacia.
Sí.
Y vamos a ver si Japón nos puede dar una ayudita. Yo creo que un empate, que vamos a, nos podría venir bien,
firmamos,
¿no?
Firmamos.
Para la siguiente
nosotros
jornada, ¿no?
Estamos
no estaría nada mal.
Estamos en el grupo E y nos cruzamos con el F. Croacia 0, Marruecos 0 y a las 8 de la tarde Bélgica-Canadá con Courtois, con Carrasco, veremos si con Hazard en el equipo titular. Croacia-Marruecos, Ha sido un somnífero esta mañana, Carlos.
Sí, no ha habido mucha cosa, ¿no? Ha habido una buena ocasión de Croacia en la primera parte, buena parada de Bono ahí en el área chica, que el tío se ha abierto de piernas ahí en plan portero de balonmano y la ha sacado. Luego ha habido también ahí un córner al inicio de la segunda parte, despejado por el portero del Sevilla, pero no. Y de por parte de Marruecos, pues una falta de Arraf, pero muy, muy al centro de la portería. Sí, ha sido yo creo que ha habido más miedo que otra cosa por parte de los dos de empezar perdiendo el Mundial.
Recordemos que Croacia llega como subcampeona del mundo, que perdió la última final frente a Francia 4-2. Y de Francia hablamos. La jornada acabó ayer con el Francia 4, Australia 1. Se adelantó a Australia a los 8 minutos. Encima se lesionó Lucas Hernández, que tiene una lesión gravísima, Carlos.
Sí, rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha. Bueno, pues seguramente una de las peores lesiones de los futbolistas, así que adiós no solo al Mundial, sino a la temporada.
Francia reaccionó muy bien, gran partido de Giroud, que metió 2 goles, Mbappé acabó bien, metió 1 gol y dio 1 asistencia, extraordinario Theo Hernández jugando por la banda izquierda. Es verdad que Australia defensivamente no pasa por ser una gran potencia, pudo haber empatado Australia en el último minuto de la primera parte con un remate al palo, pero Francia evitó lo que hubiera sido un tremendo traspié. Y al final lo sacó con nota, ¿eh?
Hombre, evidente, evitó, por ejemplo, lo que le pasó a Argentina.
Eso es.
Que, ahora hablaremos de ello. Que en la segunda parte naufragó por completo, después que la primera, con el tema de los goles anulados por los fuera de juego, etcétera, etcétera, no consiguiese una ventaja sustancial en el marcador. No, a mí ayer viendo a Francia, es lo que pone y lo que tiene en el banquillo para poner y lo que no tiene porque se le ha lesionado. Con lo cual, imagínate si tuviera a los Pogba, Kimpembe, Benzema, Kunku...
Se le han lesionado 7 u 8 futbolistas que eran titulares en esa selección,
¿eh? Fíjate, Bonilla, se especulaba ayer, yo no sé si era medio en broma, medio en serio, si Francia llegara a la final del Mundial, si Benzema estuviera recuperado, podría incluso llegar, porque evidentemente al no sacarle de la lista, al no sustituirle, está y figura entre los 26 inscritos. No sé, a mí esto me parece una frivolidad.
Una auténtica frivolidad.
Ya veríamos.
Rodrigo, ¿qué destacas de lo de Francia que he visto ayer? ¿Qué te gustó más?
Bueno, pues a mí me gusta y me parece muy interesante que al final Giroud, que ha igualado el récord de Henry, máximo goleador de la historia de
si
Francia.
Si mete el de tijera, le hacen una estatua en París ya.
Sí, sí, y creo que le puede venir muy bien tener un 9 fijo. Es verdad que la ausencia de Benzema, bueno, pero claro, te saca este recurso, que es un jugador que quizá ha rendido mejor en el país que en sus clubes. Y están muy cómodos tanto Mbappé como Griezmann, ¿no? Yo creo que la actuación individual del torneo de momento ha sido la de Mbappé, porque es que la verdad hace 2 cambios de ritmo en uno de los goles, que es una auténtica pasada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, como decíais, a pesar de todas las lesiones que ha tenido Francia, esa reacción a Australia ha puesto un puñetazo sobre la mesa con Inglaterra, creo, de 2 selecciones que tenían muchas dudas antes del torneo y que parece que las disipan muy pronto, con lo cual a mí me ha sorprendido para bien, porque no esperaba que estuviese tan suelta esta Francia en su inicio. Veremos ya cuando lleguen rivales de mayor entidad.
En este mismo grupo, Túnez 0, Dinamarca 0. Yo fui uno de los que dije que Dinamarca iba a ser la revelación. Lógicamente
puede serlo.
O sea, no... Puede ser la revelación de la revelación de dormir también, porque lo de ayer fue tremendo. Pero de momento, ahí está con 1 punto, fue semifinalista en el último europeo. ¿Y Argentina? ¿Qué me contáis? Espera. Uf.
Con ese VAR de mierda, si no existiera el VAR, hubiéramos ganado 3-0. ¿Cómo te van a anular 3 goles por una uña? Te meten esa animación de mierda, ni siquiera la imagen. Todo chamullo, todo robo, boludo. La concha de tu madre, es una mierda esto. Están arruinando el fútbol con el VAR.
No me hagas caso, pero este hincha argentino estaba un poco cabreado.
Un poco, Carlos. No me digas más.
Hombre, sobre todo tiene razón en el gol de Lautaro, que sí. Los otros dos son claros, pero el de Lautaro, el hombro ese... Yo lo sigo diciendo.
Y a mí lo que no me gusta.
No se debería pitar.
A mí lo que no me gusta es que te den ese tipo de jugadas con muñequitos. A mí eso no me gusta.
Pero es que
no
es así,
me gusta. Pero no me gusta. A mí que me lo enseñen. O con líneas, pero con muñequitos. Pero ¿cómo con muñequitos?
No,
Bonilla,
porque a lo mejor el muñeco tiene un hombro que no tiene el hombro del jugador,
claro,
real.
Es una animación gráfica que viene de un montón de cámaras.
Que imagino, que ya lo sé, pero que no me gustan los muñequitos. A mí no me gustan los muñequitos. Yo creo que lo de Lautaro. Es que anular el gol de Lautaro me parece increíble. Es verdad que los otros, yo creo que los otros dos eran claros, ¿eh? Sí. Eran claros los fueras de juego. Y yo creo que Argentina se pegó 2 tiros en los pies en el arranque de la segunda parte. Se los pegó y yo creo que Romero lo sustituyeron y vete tú a saber si vuelve a jugar Romero en el centro de la zaga de Argentina.
Así cantaron en gol en Arabia, en la televisión árabe. No os digo más, el rey ha dado fiesta nacional hoy. 4ª victoria en la historia de Arabia en un campeonato del mundo.
¡Fuerza! ¡No va! ¡No va! ¡Mazalat Karima! ¡Saudia Musamera! ¡Dos y bola!
Esto de Alá debe ser gol, imaginamos. El gol en árabe. Y en Argentina, el segundo gol de los árabes se cantó con una pasión que no veáis.
La cabeza de Romero para salvar una pelota que se metía contra el arco de la Argentina. Atención, que está Al-Sharani al arco. Gol de Arabia. Gol de Arabia. Señoras y señores, gol de Arabia Saudita.
Un auténtico funeral, el narrador argentino, como no podía ser de otra manera. Vaya palo de Argentina, Rodrigo, que no le funciona a la Argentina, la viste muy mal.
Bueno, la verdad es que sobre todo la capacidad de reacción, que fue nula, ¿no? Esa sensación de equipo que venía tan bien anímicamente, después de una racha de más de 35 partidos sin perder, me sorprendió que fuese superada en esa segunda parte con tanta facilidad y que no supiese reaccionar. Yo creo que más ese concepto global de no tener recursos a la hora de reaccionar y un equipo que se conocía tan bien, que había jugado casi de memoria con un mismo once casi todos los partidos, y no lo centraría en una figura, sino yo creo que en ese bloqueo que se quedó y que yo considero un accidente. Me da la sensación que sería una sorpresa increíble que no pudiese pasar incluso en este grupo donde no tiene quizá un rival muy duro como tiene España, ¿no?
Yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero ayer si Argentina tiene un centrocampista tipo Riquelme, ayer mandando balones a la espalda de los jugadores de Arabia en defensa, se hubiese forrado. Porque lo encontraron dos o tres veces, pero las tres veces fueron fuera de juego, pero si lo hubiesen hecho con más asiduidad, es que defendía prácticamente Arabia en el centro del campo. Si hubiesen puesto balones bien, vamos, se hubiesen forrado ayer.
Y menos mal para Argentina que México y Polonia empataron a cero, porque al menos solo han sumado un punto. Próximo partido contra México con la obligación de ganar. Por cierto, los mexicanos cantan el himno como nadie, ¿eh? Qué pasión, Carlos, ¿eh? Dan ganas de invadir Tegucigalpa.
Yo creo que los mexicanos...
Invadirlo no, tío. Te sacan a gorrazos.
Hombre, visitarlo en cualquier caso, pero yo creo que los mexicanos son los que más afición desplazan con los argentinos, seguramente. Son los que más mueven a lo largo del mundo, y fíjate que a ellos les pilla casi en las antípodas.
Muy lejos. Y el partido tuvo un momento clave, que fue cuando el Memo Ochoa, 37 años, quinto mundial, le paró un penalti a Lewandowski que todavía no ha marcado en ningún campeonato del mundo. Así lo cantaron en México.
François se quiere hacer el héroe una vez más, vestido con la camiseta de la selección. Robert contra François. Notable, sobresaliente. Ahí está Ochoa atacando abajo, contra la izquierda, tirándose contra el palo zurdo.
François es Ochoa, le digo yo que le llaman François, pues se llama Francisco el Memo Ochoa y jugó en Francia en el Ajaccio, con lo cual entiendo que se ha quedado con François y ayer le salvó el partido. Bueno, pues Ochoa, 37 años y dejó vivo a los mexicanos, Rodrigo, ¿eh?
Sí, a mí me parece el típico jugador que tiene el cartel en fases finales y luego lo ves en regularidad en sus ligas y es otro, casi otro futbolista, ¿no? Se inspira mucho, se motiva mucho en estos torneos, es lo que le pasa un poco a Podolski también con Alemania y bueno, pues ha logrado otra vez dejar viva a México, que tiene un curioso récord, es que México se lleva estrellando en la ronda de octavos muchísimos años, y eso que siempre está en el Mundial. Había un montón de críticas al Tata Martino, creo que no es la mejor México de las últimas fases finales, y por eso creo que ahí Argentina pues se puede encontrar un rival ideal para volver a levantar el grupo, con lo cual eso sí que les puede ayudar, y ha tenido suerte, ya te digo yo, que está México o que la propia Polonia pues no sean como en un grupo que el que tiene España, que tiene a toda una Alemania como para competir, ¿no?
Pues hasta aquí. Rodrigo, un abrazo fuerte, a las 4 te escuchamos.
Gracias a vosotros.
Dejamos el Mundial, vamos con más fútbol. No me da tiempo a comentarlo, pero Guardiola ha renovado hasta 2025 con el Manchester City y Cristiano se ha desvinculado del United. A partir de ahora es jugador libre y busca equipo ya a partir del mercado invernal o incluso antes. Fútbol femenino lo contamos a las 8:30. A las 9 juega el Real Madrid en Londres frente al Chelsea, el líder del grupo. Esther Juaranz, cuéntanos.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esther González es la principal duda con la que acude el conjunto de Alberto Toril a esta cita importante en Londres esta noche a partir de las 9 en el King's Meadow. La máxima goleadora se perdió su concentración con la selección española, no estuvo en el último partido ante el Sporting de Huelva, pero sí ha entrado finalmente en la convocatoria de 17 para el partido de esta noche. Partido capital, importantísimo para el conjunto femenino del Real Madrid ante un Chelsea que lleva 12 citas consecutivas en Europa sin perder, 9 victorias, 3 empates. La última derrota fue en las semifinales de la 2017-18 ante el Wolfsburgo, un equipo que asusta en números, pero ante el que es capital al menos puntuar. Así lo reconoce el entrenador Alberto Toriz.
No es un partido más, hay que afrontarlo con la madurez adecuada, saber jugar todos los momentos del partido, saber que es un partido de 90 minutos, que hay puntos importantes en juego. Un punto o tres puntos pueden ser muy importantes y así lo vamos a afrontar.
Más fútbol femenino, Atlético de Madrid y Barcelona se miden el domingo en el Metropolitano. Partido grande, escenario grande. Hoy las jugadoras del Atlético atienden a los medios para darle realce y altavoz al choque. En el Metropolitano está Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes. ¿Con quién estás?
Buenas tardes, José María. Aquí estamos con Marta Cardona, que acaba de terminar el entrenamiento. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien, muy bien. El equipo ha entrenado a tope, muy buenas sensaciones y muy preparadas para de cara al domingo.
Informaban de que había más de 20.000 entradas vendidas. ¿Qué esperas tú de la afición el domingo? ¿Cómo esperas el estadio?
Pues tenemos la mejor afición del mundo, así que solo espero que vengan con muchas ganas de animarnos, de apoyar al equipo, de sentir su aliento y que juntos somos más fuertes.
¿Crees que se le puede de alguna forma meter mano a este Barça que está intratable las últimas temporadas?
Por supuesto, de hecho el Atleti es el último equipo creo que le ha ganado al Barça, así que vamos a por todas, por esos 3 puntos y a intentar seguir en el segundo puesto.
Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Maña de Zaragoza, ¿no?
Maña de Zaragoza, exacto.
Maña de Zaragoza. ¿Corazoncito blanquillo del Zaragoza o no?
Sí, sí, sí. Siempre sigo al Real Zaragoza. Ahora llevamos unos años...
Regularcitos,
pues
¿eh?
Un poco bajos, pero sí, regularcitos. A ver si le conseguimos dar la vuelta.
Bueno, llevas ya una amplia trayectoria. Zaragoza, Levante, Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid, Selección Española. ¿Quién te lo iba a decir cuando eras una niña, no?
Exacto, exacto. Muchas veces pienso y digo dónde estaba y dónde estoy ahora. Así que lo que hay que hacer es mantenerse, que respeten las lesiones y disfrutar.
Oye, ¿cómo es el trasvase del Real Madrid al Atlético de Madrid? En fútbol masculino sería una cosa así como complicada. ¿En fútbol femenino cómo es?
Bueno, al final está claro que las aficiones son las mismas, tanto masculino como femenino. Entonces, a mí me han acogido muy bien los atléticos, estoy muy bien. Es un club súper profesional y sobre todo familiar, que es lo que me gusta a mí y estoy muy, muy, muy a gusto.
¿Te impacta el Metropolitano vacío?
Impacta, impacta. Yo ya he venido lleno. Impacta aún más, pero vacío y entrenar aquí, vamos, yo creo que cualquier futbolista querría estar en nuestra piel ahora mismo.
Claro, lo has visto lleno como público, pero una cosa verlo desde el tendido y otra cosa verlo desde abajo, lleno.
Exacto, en la última fue el derbi, cuando jugó contra el Madrid, lo primero que pensé, ¿cómo será jugar en este campo con todo el estadio lleno desde abajo? Y justo pues ha pasado, así que a disfrutarlo el domingo.
Se vendieron 68.000 entradas en aquel derbi del 19. Sería un sueño superarlo o igualarlo, ¿no?
Por supuesto. Aquí quiero hacer una llamada a toda la afición de que les necesitamos, que va a ser un partido muy disputado y muy bonito y que vamos a alzarnos con la victoria, estoy segura.
El Atlético ha sido campeón hasta hace muy poco, pero el Barça, decía antes Ricardo cómo se le mete mano, es que está intratable. 27 de 27. El año pasado prácticamente se paseó, Marta.
Ya lo sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, así lo han demostrado jugadoras con, bueno, tienen, aunque esté lesionada Alexia, el Balón de Oro, pero todas las demás, las que le siguen, podrían también ganarlo y yo admiro a muchas de ellas, pero no es imposible. Es fútbol, todo puede pasar. Nosotros tenemos un gran equipo que podemos hacer frente a cualquiera y más en esta liga que está muy disputada, cada vez más nivelada, y vamos a intentar, por supuesto, conseguir los 3 puntos y dedicárselo a la afición.
¿Qué es lo mejor de este Atlético, Marta?
Lo mejor es que tenemos jugadoras de todo tipo y eso yo creo que nos complementa muy bien. Podemos jugar tanto verticales como al toque y yo creo que cuando conseguimos mezclar esas dos cosas en el campo se ve a un equipo muy sólido, porque en defensa lo que intentamos ser es muy sólidas. Intentar que las dos áreas seamos contundentes en cuanto llegamos a ser efectivas y atrás obviamente que ser contundentes, y yo creo que estamos en esa línea ascendente y sobre todo conseguir siempre los tres puntos porque queremos estar en Champions el año que viene.
Y al fondo aparece el Mundial, Australia-Nueva Zelanda, 20 de julio, 20 de agosto. Para una futbolista profesional no hay nada mejor que pensar en un Mundial y jugarlo, ¿no?
Sería lo máximo, ya he disfrutado de una Eurocopa, del ambiente que se vive, yo creo que es un sueño de cualquier jugador y jugadora, de ir a un Mundial o una Eurocopa con tu selección y va a ser muy bonito, sí que queda bastante y ahora estamos pensando, y yo por lo menos, en el partido del domingo, pero obviamente también miras de reojo a ese Mundial e irte a Australia a jugarlo.
El crecimiento del fútbol femenino espectacular en los últimos años, ¿eh? Lo que hace falta es que en los partidos medianos haya más gente que la que hay, seguramente, ¿no?
Por supuesto, se ha dado un salto cualitativo, pero yo creo que aún hace falta mucho. Que abrir los estadios no sea algo puntual y sin más, sino que se llene muchas veces y que podamos disfrutar de estos campos para hacerlo más profesional y más llamativo. Yo creo que así la gente se acercará más a nosotras y daremos otro salto más cualitativo.
Sé valiente, atrévete con un resultado, Marta, para el domingo.
Pues lo llevo pensando desde que terminamos el partido el domingo, es que me encantaría la portería a cero, pero es muy difícil y tampoco hay
1-0,
que...
gol de Marta Cardona, minuto 90, por ejemplo, ¿te parece?
No, yo pienso que va a ser 1-3, fíjate.
3-1.
3-2-3.
3-1, sí.
O sea, perdón, 3-1, pensaba que jugábamos fuera. Estaba pensando de fuera. No, 3-1, 3-2, yo creo una cosa así.
Firmamos ahora mismo. La última, Ricardo.
Has hablado antes de las lesiones que has tenido la temporada pasada. ¿Un mensaje para toda esa gente que está pensando que se replantea dejar el deporte a causa de una lesión larga para que aguante como has hecho tú?
Que hay que tener fortaleza. Al final hay que tener paciencia en esto del deporte. Trabajo, constancia. Los resultados no llegan de un día para otro. Es frustrante, pero sobre todo cuando te lesionas no hay que mirar solo en la parte lesiva, sino también en la mental, que es muy importante. Y si se necesita ayuda de psicólogos deportivos o lo que sea, hay que dar un paso adelante, porque es muy importante, sobre todo la cabeza. Y una lesión es un proceso más de un deportista, así que para adelante y que mucha fuerza para todas esas personas que sufren lesiones o les pasa algo.
Gracias, Ricardo. Gracias, Marta.
Gracias.
Dejamos el fútbol baloncesto, cuarta victoria del Real Madrid, cuarta consecutiva en Euroliga, Laura.
Sí, en la Fonteta, en el duelo europeo 73-80 ante el Valencia, los blancos que exprimieron sobre todo su inspiración en el primer cuarto. El Valencia apretó en la segunda parte y provocó un final más apretado de lo que preveía al inicio de partido, pero el Madrid supo vivir de las rentas. El mejor, Sanan Musa, con 28 puntos, 6 rebotes y 32 de valoración. Nueva jornada el jueves ante el Partizan en el Palacio a las 9 menos cuarto, un Partizan de Belgrado que ayer cayó en el Palau Blaugrana por 79-68.
Tocando los himnos, interpretando los himnos en el partido entre Alemania y Japón, que comienzan apenas 3 minutos. Recordemos, es partido del Grupo de España, así es que es la manera de calibrar por primera vez a nuestros rivales en el torneo mundialista. Hasta aquí el partido de la una. Recordad, ahora os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 4 transmitimos el partido de España, 7:30 el enfoque, 8:30 el partido del Real Madrid frente al Chelsea en la Liga de Campeones Femenina. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.